Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en un supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. A TOA se le agota la línea de crédito en el Congreso con la crisis de seguridad y los estados de excepción.
Titular de un artículo del periodista José Miguel Wilson, publicado este 27 de diciembre en latercera.com. En el escrito se señala que en la última discusión del Senado para renovar el estado de excepción constitucional de emergencia en el sur, el pasado 21 de diciembre, una intervención sorpresiva realizó la senadora independiente Fabiola Campillay. Si bien la parlamentaria metropolitana, quien fue víctima de violencia policial en medio del estallido social, reiteró que rechazaría una vez más la prórroga de estado de excepción, que debe renovarse cada 15 días en el Congreso para mantener la presencia de las Fuerzas Armadas, aprovechó de hacer un reclamo a la ministra del Interior, Carolina Toa, por el desborde de la delincuencia en Santiago. Incluso mencionó dos casos: un episodio de abusos sexuales contra menores en San Bernardo y el asalto sufrido por una persona cercana en la Florida. A pesar de que el tema en discusión no era precisamente la delincuencia común, al igual que Campillay, varios senadores y diputados han transformado la prórroga del estado de excepción en un ritual para quejarse por la inseguridad que viven sus electores. Este espacio se ha convertido entre los parlamentarios en una suerte de libro de reclamos, con críticas directas e indirectas a la gestión de TOA. La manifestación pública de ese creciente descontento fue el menor apoyo que recibió la última petición de prórroga de la moneda, que fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados por 77 votos a favor, 36 votos en contra y 25 abstenciones, mientras que en el Senado la medida fue visada con 35 respaldos, 8 votos en contra y 3 abstenciones. Ello ha acarreado un problema adicional para la ministra Toa, que a casi 4 meses de haber asumido aún no logra cerrar un acuerdo de seguridad, ni tampoco ha logrado avanzar con alguna de sus reformas comprometidas, entre ellas una iniciativa que busca ampliar los plazos de renovación del estado de excepción a 60 días para evitar recurrir al Congreso quincenalmente. Incluso las quejas han comenzado a transformarse en una suerte de oposición transversal a la ministra, primero con legisladores del norte, oficialistas y de oposición, que exigen medidas más drásticas para frenar la inmigración ilegal, y en segundo lugar con parlamentarios de Los Ríos, desde el Frente Amplio a Renovación Nacional, que piden extender el estado de excepción a la zona valdiviana en vista de los atentados incendiarios. Ambos grupos han comenzado a rechazar o abstenerse frente al estado de excepción para la Araucanía y el Biobío como forma de protesta, aun cuando coincidan en la necesidad de mantener la presencia militar para colaborar en tareas de seguridad y orden público. Un ejemplo de ello fue el giro expresado por la vicepresidenta de la Cámara Alta y senadora por Tarapacá, Luz Ebenezperger, de la UDI, quien ya ha rechazado 2 veces consecutivas el estado de excepción. La misma conducta también viene asumiendo desde un principio el senador por Arica, José Durana, de la UDI, que sistemáticamente ha rechazado estas solicitudes presidenciales como gesto de molestia por la situación migratoria. Esos cuestionamientos también se han extendido a representantes oficialistas del norte, como los independientes PPD, Pedro Araya y Jorge Soria, parlamentarios por Antofagasta y Tarapacá. Sin embargo, a pesar de su visión crítica, ni el exalcalde ni Araya se han descolgado y, hasta el momento, han respaldado las prórrogas para el sur. Los reclamos a Toa, en todo caso, se han notado con mayor crudeza en los senadores de los ríos. En la Cámara, los gestos de protesta se han extendido a diputados del oficialismo y la oposición, especialmente del norte y del sur, con el agravante de que en esa corporación ya existía una fuerte disidencia de legisladores del Frente Amplio y del Partido Comunista en contra de los estados de excepción y el despliegue militar como fórmula para enfrentar la violencia. Ello se tradujo en los 36 votos en contra y 25 abstenciones registrados en el último debate por el estado de excepción, donde se mezclaron diputados del Partido Socialista, del Frente Amplio, del Partido Comunista, de la UDI, del Partido Radical, del ADC, de Vópoli y del Partido Republicano, todos con diversos motivos. Por ejemplo, la diputada socialista Danisa Astudillo, representante de Arica, votó en contra como protesta por el desborde migratorio en el norte, mientras que su par de bancada por los ríos, Marcos y La Vaca, se abstuvo por la negativa del gobierno a extender el estado de excepción a su región. Por su parte, el independiente UDI, Álvaro Carter, quien es diputado por la Florida, hace tiempo que viene rechazando como forma de quejarse por las políticas de seguridad pública. La demora para sacar las leyes de la agenda de seguridad solo ha acentuado la impaciencia parlamentaria. Por ejemplo, recién a mediados de diciembre, el gobierno le puso a suma urgencia la reforma para ampliar las prórrogas del estado de excepción. El problema es que si esa forma no es aprobada y publicada antes del receso legislativo del verano, el gobierno se verá obligado a convocar de urgencia al Congreso para que se sesione dos veces en febrero. Otra reforma importante es la que permite el resguardo de la infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas, cuyas indicaciones de parte del Ejecutivo recién fueron ingresadas el jueves de la semana pasada. Entre esas enmiendas figura una fórmula que atenuaría las quejas de legisladores del norte, ya que los militares podrían ayudar en la protección de fronteras sin necesidad de un estado de excepción. Sin embargo, la apuesta mayor de la ministra Toa sigue siendo lograr un acuerdo transversal en seguridad, pero dada la diversidad de temáticas, es casi imposible que se logre un consenso detallado antes de fin de año. En el mejor escenario, tal vez, se podría llegar a un entendimiento respecto de qué temas debiera incluir ese pacto, donde la gran incógnita son las reformas al sistema de inteligencia y a la ley antiterrorista, debido a los reparos que hay en el Partido Comunista y el Frente Amplio, sobre todo por la forma como Interior está manejando el orden público. El senador y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, José Miguel Insulza, del Partido Socialista, quien ha sido uno de los principales aliados de Toa, también advierte estas señales de impaciencia. Sin embargo, solidariza con la ministra debido a la magnitud de estas tareas que concentra Interior, cartera que también Insulza encabezó entre 2000 y 2005 en el gobierno de Ricardo Lagos. Finalmente, señalar que el gobierno anunció un paquete preliminar de proyectos en materia de seguridad, entre ellos uno para prevenir delitos dentro de los recintos penales y otros para mejorar la tipificación del sicariato, el secuestro y la extorsión, además del uso de armas en lugares y eventos públicos como funerales.
Escala crisis. Parlamentarios expertos abordan conflicto con dueño de ISAPRES, Banmédica y Vida 3 por Supremazo.
Titular de un artículo publicado en emol.com, escrito por Ignacia Munita, quien señala que la crisis financiera que atraviesan las ISAPRES marcó un nuevo hito luego de que Empresas Banmédica, sociedad controladora de Banmédica y Vida 3, informara a través de una carta que el holding norteamericano al que pertenecen, United Health Group, resolvió que, en comillas, su carácter de accionista extranjero iniciará mecanismos de resolución de conflictos establecidos en tratados de libre comercio suscritos por nuestro país. En dicha instancia, se reclamará compensaciones por parte del Estado de Chile por los incumplimientos de este a las obligaciones contenidas en los señalados tratados que representan los hechos antes mencionados. Cierre comillas, agrega el gerente general de Empresas Banmédica, Fernando Matius, en la misiva a la que tuvo acceso emol.com. En el documento enviado este lunes por la compañía a un largo listado de autoridades, partiendo por la ministra de Salud, Jimena Aguilera, con copia a los titulares de Hacienda, Mario Marcel, de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, entre otros, manifiesta la preocupación de la compañía por la situación de las ISAPRES, afirmando que se ha visto, comillas, agravada por la reciente dictación de sentencias por parte de la Corte Suprema en materia de tablas de factores. Cierra comillas. En dicho fallo, el máximo tribunal instruyó que todos los planes de ISAPRE deberán ajustarse a la tabla única de factores dictada en el año 2019 y que la Superintendencia de Salud, en un plazo de 6 meses, determine cómo será y las eventuales restituciones que deberían producirse a favor de los afiliados por pagos en exceso, ya que tiene un carácter retroactivo. Con esto, la estadounidense UHG, por sus siglas en inglés, se convirtió en el segundo controlador de ISAPRES que decidió activar el mecanismo de solución de controversias. En el área de la salud, y también respecto de la tabla de factores, la primera fue BUPA, British United Provident Association, empresa ligada a ISAPRE Cruz Blanca. Consultada por ello, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que, comillas, el Ministerio de Salud podrá referirse con mayor detalle, solo recordar que hay un fallo que es de otro poder del Estado y esos fallos se deben cumplir, y que tienen que ver con el modelo de negocio de las ISAPRES que ha sido, efectivamente, en algunos casos, judicializados. Y eso tiene un fallo de otro poder del Estado que nos corresponde a nosotros cumplir e implementar. Cierre comillas.
Informe OCDE. Quintil más rico de Chile recibe casi 30% de las ayudas sociales.
Titular de un artículo del periodista Felipe Arancibia, publicado en interferencia.cl. En este se señala que hacer frente a la crisis del coste de la vida, ayudas a la renta de las personas y sus familias, es el último informe de diciembre de 2022 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. En el documento se analizaron las ayudas estatales entregadas por países miembros de la entidad en un contexto que la OCDE señala como de, comillas, recesiones desencadenadas por la crisis financiera mundial y la pandemia del COVID-19, cierre comillas, además de la crisis energética derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Al respecto, el informe augura que la crisis inflacionaria mundial se mantendrá por encima del 6% en la mitad de los países de la OCDE hasta 2023. Por esto, se señala que las ayudas estatales han sido y serán imprescindibles para ayudar a los más pobres. En esta línea, la organización plantea que a medida que prosiguen los esfuerzos para contener la inflación, las ayudas públicas han sido fundamentales para aliviar la caída del nivel de vida que conlleva, como parte de las estrategias para repartir las cargas del aumento del coste de la vida entre los hogares, los empresarios y el gobierno. Las transferencias directas también pueden frenar las presiones al alza sobre los salarios. Sin embargo, estas políticas de ayuda no han logrado dar en el clavo para que lleguen a quienes más las necesitan, siendo uno de los problemas elegir entre la selectividad con aportes directos al ingreso para los más pobres o la generación con aportes subvencionales estatales y baja de impuestos para todos, incluidos quienes tienen rentas más altas. Analizando las prestaciones sociales, el informe de la OCDE apunta directamente a aquellos países en que, debido a problemas de focalización en sus ayudas, han terminado por beneficiar a los grupos de renta más alta, en desmedro de los de renta más baja. Así, Chile figura como el octavo de los 36 países miembros de la OCDE en que el Estado ha ayudado más a los más ricos que a los más pobres durante esta crisis mundial. Ahora bien, solo 4 países presentan una brecha mayor entre lo que reciben los más ricos versus lo que recibe el quintil más bajo. En el gráfico presentado en el informe, se detecta que el Estado chileno ha destinado cerca de un 28% de sus transferencias al quintil más rico de la población, mientras que el quintil más pobre recibe apenas un 18% estimado de estas ayudas. El informe presenta algunos ejemplos en que la focalización de las ayudas han sido en beneficio de los más pobres. Por ejemplo, Finlandia aumentó los derechos por hijos a una serie de prestaciones sociales y propuso un aumento general de una serie de transferencias, incluidas las pensiones, los subsidios de desempleo y las ayudas a los estudiantes. Austria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia y Japón establecieron pagos únicos o aumentos temporales de las prestaciones para los beneficiarios de subsidios de desempleo, renta mínima o prestaciones por hijos. Así lo afirma el documento, que añade otras medidas focalizadas. Por ejemplo, Canadá, que aumentó las prestaciones para las familias trabajadoras con bajos ingresos, mientras que Irlanda añadió un pago único para los beneficiarios de prestaciones en el trabajo. Canadá, Finlandia y Noruega complementaron temporalmente las ayudas en metálico a la vivienda y la República Checa simplificó el proceso de solicitud de ayudas a la vivienda. Con todo, según el informe, en la práctica y hasta la fecha, las ayudas discrecionales concedidas para contrarrestar la subida de los precios de la energía no han estado bien orientadas, sobre todo si se tienen en cuenta las ayudas totales concedidas en los distintos países. Y finaliza estableciendo que, si bien en un primer momento las medidas de precios pueden ser de ayuda, su prolongación en el tiempo tiende a dañar los ingresos de los más pobres, por lo que deben tener una duración limitada y su retirada puede tener que ir acompañada de ayudas específicas a los ingresos de aquellos grupos más pobres.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Y así llegamos al final de un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en un supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo
ARDD.